Gracias al Señor por el momento que estamos viviendo hasta hoy. Claro, no es un momento, son muchos momentos, porque hemos intentado hacer un resumen. ¿Cómo están? ¿Cómo está la sala? A esta altura del partido, 8:30, ¿están bien? Bien. Porque mi función ahora, la verdad que estoy emocionado, estoy haciendo un poco de fuerza en la garganta por todo lo que ha pasado, lo que hemos visto. Sé que los hermanos saben todo el trabajo. Yo tendría que volver a agradecer uno por uno todos los ministerios, a tanta gente que trabaja tanto para vos, para tus hijos, que trabaja para el Señor. Si no fuera que lo hacemos para el Señor, no haríamos nada. Pero la verdad, estoy orgulloso de la Iglesia de la Misión, de ustedes. Y mi función en estos minutos es contarles algunas cosas centrales que haremos el año que viene. Yo tengo una gana de predicar que me salgo de la vaina, pero no debería. ¿No? ¿Puedo decir que le doy, Cari? Pero voy a tratar de ser cortito y breve, también hoy tenemos todos los chicos. Lo primero que vamos a hacer, voy a tratar como de hacer algunas fotos proféticas al futuro, de lo que viene. Lo primero que se viene, por supuesto, es el último campamento de familia que vamos a hacer. Síganme acá, que si no te anotaste, está en el horno, porque lo que va a pasar en febrero, ahora, en Gilgal, es la última vez que lo vamos a hacer. Es la última. Vieron que yo soy muy bueno matando las cosas antes de que muera. Entonces vos no sabés cuándo este pastor va a ser la última vez que ofrezca ese servicio. Por eso es que vos tenés que disfrutarlo como si fuera la última vez todo, ¿no? Entonces vas, ah, qué bueno. Este campamento, donde vamos a estar toda la familia, todos juntos, con todos los grandes, los chicos, todo, es la última vez que lo hacemos. Es el tercer año este y es la última vez. Y es un campamento que va a ser especial, destinado a desarrollar uno de nuestros puntos de la visión, que es descubrir el sentido de la vida. Eso quiere decir que si vos no tenés idea para qué está en el mundo, si vos no sabés para qué vivía, yo no sé cuál es el sentido de mi vida, visto que mi propósito, bueno, vos tenés que venir al campamento porque ahí vamos a salir todo así, con las definiciones. Punto uno, punto y aparte, punto dos, punto y aparte, yo tengo que hacer este el sentido de mi vida, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo más joven, me tengo que casar con esta, me voy a casar con esto, voy a trabajar con esto, voy a hacer esto, todo, estos son mis negocios, ah, voy a hacer este, voy a hacer mi ministerio, voy a hacer esto, voy a salir a servir al Señor, todo definido así, aunque tenga 5 o 6 años, de ahí para adelante, todo clarísimo en el Señor. ¡Ah! Así que, mira qué bueno que está. Bueno, pero cortito, eso ya saben la fecha de este campamento. Pero ahora voy a ir, 17 al 21 de febrero, voy a ir a lo que viene, que sigue, que van a tener que agarrar la agenda, pero yo te quiero hacer sacar la agenda después. Este año vamos a tener, de alguna manera, también 3 hitos después, aparte de este campamento, 3 hitos importantes. El hito número 1 es que necesitamos con todos los hombres, todos los varones, los hombres de la misión, y algunos que no son de la misión, pero van a ser, porque en este retiro van a ser convocados por el Espíritu Santo a través de tu palabra, a través de tu invitación. Van a ser transformados en este retiro de hombres que vamos a hacer en Gilgal 3 días. Así que agéndate esto. 12, 13 y 14 de mayo vamos a estar 3 días encendiendo a los hombres de la Iglesia, la misión. Salí el fuego. ¿Sabés cómo vamos a salir de ahí? Yo quiero 100 hombres. Pues si no somos acá 100, mira, contá 1, 2, 3, 4, 5, y alguno que levanta la mano, que no sé si son buenos, dejarlo ahí. Necesitamos, porque profética y arriesgadamente, ¿saben qué hizo este pastor? Agarró a Don Gilgal y cerró y ceñó 3 fechas. O sea, tenemos reservado, arrebatamos el año del país, más o menos, con Gilgal, y cerré 3 fechas que terminan en el carnaval del 2014, por fe. Pero necesitamos activar la iglesia nosotros primero para entender que esta fecha para vos que vas a ir va a ser transformador, que vos vas a volver distinto. Pero yo quiero que vos también pienses a quién tenés que llevar, quién tenés que invitar, quién es el coequiper, quién es el hombre que va a dormir al lado tuyo, pero que no solo vaya a dormir, sino que va a ser despertado por el Señor en estos días. Y eso va a ser una bomba, así que ya anda agendando esta fecha porque va a ser hermoso, imagínate. ¿Están contentos los hombres? Como la cosa tiene que ser equitativa, obviamente las chicas no pueden faltar ni quedarse afuera de esta movida. Entonces el retiro de mujeres, que va a ser una bomba, una cosa de locos, también 3 días sola la chica en Gilgal, deja a los chicos, deja al viejo, deja a todo el mundo, se van ahí de fiesta. Agenda 8, 9 y 10 de septiembre. Así que tienen, es más calorcito, van a poder usar la pileta, bueno, lo que vos quieras. Así que una cosa de loco va a ser esto. También, agendate lo mismo. Chicas, ustedes tienen de acá a septiembre, incluso acá el Ministerio de Evangelismo va a trabajar todo el año porque tenemos que meter 100 mujeres ahí. No importa la edad, es para las mujeres de todas las edades. Así que ya podemos ir orando, podemos ir pensando, invitando. Vamos a hacer lo que haga falta como iglesia. Estos son dos hitos centrales, porque si nosotros logramos encender los hombres y encender las mujeres, así, directamente, ya está. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero el siguiente hito, obviamente, como no puede faltar, va a ser claro. ¿Quién, Astor? Y sí, porque no puede faltar los niños. Entonces, ahora yo ya me estoy yendo a febrero del 2014. Porque vamos... De 2014, sentime. Mi cerebro está complicado. Cerebro me faltó una sota. Bueno, del 2024, a sumarle día de lo que dije antes. Vamos a febrero del 2024 y ahí vamos a hacer un campamento de niños. Que vos nunca lo viste. Vamos a hacer algo para los más chiquitos, que capaz que no se quedan a dormir. Va a ser una jornada inolvidable con globo aerostático, jirafa, elefante, bombero, tortuga ninja, todo lo que vos quieras. Después va a haber para los kids los más grandes, de 6 a 8, sí, se van a quedar un par de días. Por supuesto que esto después empalma, como no puede ser, con un campamento de adolescentes y jóvenes. Que revienten ahí, que explote ese fin de semana. Y ahí también necesitamos encender nuestros niños, los chicos, el corazón. Y toda la iglesia va a trabajar para los niños, porque el Ministerio Generacional, toda la iglesia, vamos a ir todos los viejos, vamos a ir a ayudar, vamos a hacer algo vamos a trabajar, algo tenemos que hacer. Y esos son como los puntos centrales. Por supuesto que todo el resto de las actividades sigue y eso es una cosa de loco. Así que ya agendate este campamento, como te dije, es del 10 al 13 de febrero ya del 2024. Sacá la foto, después no digas que no te lo dije, porque te lo estoy diciendo hoy, que es 30 de diciembre del 2022. ¿Estoy bien con la fecha ahí? Bien. Me cuesta volver. Y sabemos, y hemos orado y también sentido, que van a ser acciones centrales. Incluso el resto de las actividades van a desembocar ahí, domingos especiales. Hay muchas cosas que ahora no te estoy contando. Una cosa que vamos a continuar y evolucionar es el 100% cristianismo, porque hemos sentido, también cuando nació este curso, que es muy necesario, que más allá de, ¿viste?, el fuego, el evento, la música, las cosas lindas que hace la iglesia, el encuentro, la comunidad, pasarla bien y los 12.843 kilos que nos comemos en las familias pastorales, que el alimento central sea la palabra del Señor. Entonces, este curso 100% cristianismo es el que nos permite cumplir esta palabra. Mira, te lo voy a citar, es Efesios 4:11, lo cito mucho, pero te lo digo porque hace rato que ya está pasando esto que te voy a decir ahora, la parte mala. Mira lo que decía el apóstol Pablo en Efesios. Y a uno, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Para poder entender esa palabra, lo que hace falta es que haya una iglesia que tenga base sólida, que tenga doctrina, que sepa lo que quiere, que se pare, que se plante. Que haya jóvenes, chicos, hombres, mujeres, que entiendan la palabra del Señor y que sepan por qué son cristianos y estén parados en un mundo que, por supuesto, estas artimañas del error y estos vientos de doctrina soplan por todos lados. Así que esto va a ser algo también lindo y central de la iglesia. Abro esta foto y acá voy a terminar lo que viene en el futuro. Pero bueno, necesito decirlo. Porque estábamos pensando, hace un tiempo tuvimos una reunión, ¿qué vamos a hacer con la ASA? Teníamos una idea de hacer una actividad también con la ASA, pero con chicos más chicos, de 6 a 12 años. Los hermanos que vinieron hace un tiempo sabían. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Acá en la iglesia. ¿Sabes qué pensaba los otros días? No sé, algunos hermanos no saben. Viste que alquilamos el local del lado. Bueno, nos pidieron el local. Ya no lo vamos a alquilar más por estos días. Entonces yo en un momento estaba sentado acá, vine orando. Estábamos en la campaña de oración en la mañana. Estaba el puff gris ese, ¿viste? Ahí estaba solito yo acá. Y digo, Señor, ¿cómo es esto? Algunas cosas no me cerraban. Y yo sentí ahí que no era acá. Y si no es acá, digo, bueno, un día hablando de cosas de la ASA, me llama el director de educación de la Municipalidad de Córdoba y me invita a una reunión que fuimos con Darío, con Celeste, y ellos me muestran, fuimos a ver estos lugares, que son unos centros de educación, centros de encuentro barrial, son como escuelas, que están distribuidos en la provincia, en puntos estratégicos, en barrios estratégicos, donde hay comunidades enormes. Uno de ellos está acá en Barrio Mercantil, Barrio Wocra, Barrio acá de la Donato, acá para la izquierda, cerquita, ahí nomás. Están 0 kilómetros a estrenar, no tienen actividades. Y ¿sabés qué? De alguna manera me dice, tomá la llave, me dice. Necesitamos que ustedes lleven adelante un proyecto. Y yo estaba pensando, che, ¿en qué aula hacemos? Mirá, estas son las aulas, mirá. Mirá. Entonces, yo me vine, te voy a dejar esta foto, me vine preocupado, porque hasta de hecho fue, ¿cuánto querés? 6, 4, 5, tomá. Y yo digo, pará, seguimos orando. Vieron que hace poco también la Abby le entregamos el título de su carrera de licenciada en pedagogía, ¿viste? Profesores, ya sabes. Habíamos estado hablando para generar un proyecto como la ASA, pero con chicos más chicos. La cosa es que empezamos ahí a conversar, idas y vueltas, algunas cosas no se daban, pero esta mañana, por eso lo cuento, porque esto lo vengo cocinando hace muchos días, muchas semanas, esta mañana terminamos de arreglar algo que el Señor lo termina de acomodar. Entonces, la novedad es que en Barrio Mercantil, acá nomás, a 2 o 3 kilómetros de la Donato para la izquierda, a partir de este lunes va a empezar a funcionar un proyecto totalmente de la ASA, todos los días de lunes a jueves de las 14 horas a las 17 horas, conducido por la Abby Britos, que está allá al fondo. Hemos conseguido el lugar que nos presten, que nos den, hablan todo, que podamos dar clase de instrumentos, dar consolidación de valores, poder poner la impronta de la ASA y de la iglesia ahí. Y esto va a ser el inicio de un proyecto que no tiene fin. Tremendo. Encima, hasta unos mangos conseguimos para poder llevar adelante el proyecto. Pero yo ahí sé, porque habíamos orado, que es un proyecto del reino de los cielos. Ese barrio, los que lo conocen, los que han ido, vos entrás, hay casa, persona, barrio, familia, gente laburante. Está hermoso para el reino de los cielos. Yo sé que los Godoy saben porque han estado ahí, hemos estado orando por ustedes. Porque ahora, ¿sabés por qué lo tiro? Porque tenemos una clase de problema. Miren qué lindos problemas en los que nos mete el Señor, mis hermanos. Yo venía con esto, esta tarde. Terminamos de cerrar algunas cosas y le digo, che, pero bueno, ¿no será que hay que empezar el lunes? ¿Podremos empezar el martes? ¿Viste? No, el lunes empezamos, me dice. Así que voy a pedirle mi deseo de Navidad mientras brinde con agua, porque yo no tomo, ya saben ustedes. Voy a brindar con agua para estar bien sobrio, que el Señor les encienda el corazón a mis hermanos de la Iglesia de la Misión, porque necesitamos pastores y pastoras, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vayan a una tarea pastoral, a estar ahí con esos cientos de chicos que van ahí a tomar clase de guitarra, de canto, de pintura, que después le vamos a dar consolidación de valores, porque van a venir los padres, porque van a venir los chicos, porque vamos a tener un acceso al barrio, porque hay que ministrar, porque hay que evangelizar, porque hay que ver qué Dios quiere hacer con eso. Y tenemos que ir una tardecita, voy ahí, me tomo unos mates, hablo con un chico, hablo con otro. Hay que empezar a hacer cosas ahí para que el Señor nos bendiga. ¿Amén o no? Así que si el 31 te cae un rayo del Señor, digo, es mi oración. Y para terminar, esto de la ASA, miren, tengo acá, la verdad que estoy muy orgulloso de esto. Parece un cuaderno de esos caros que vos comprás, pero no, no es. Este es el manual de consolidación de valores, que ha nacido acá, en este humilde lugar, de la Academia Solidaria de Artes, que tiene toda la manera, la materia para dictar consolidación de valores en escuelas. Y a esta altura del partido ya hemos cosechado el convenio con 15 instituciones educativas del noreste de Argentina. Ya empezamos en Córdoba y, como yo a algunos hermanos le dije, vamos por todas las escuelas de Argentina. Que haya consolidación de valores con principios del reino del Señor, cosa que haya nacido acá. Esto va a ser dictado en las escuelas. Tus hijos van a ser educados con esto. Vamos a orar por esto, vamos a trabajar por eso. Ah. Bueno. Y nada, paro acá. Paro acá, mirá. Para que lo estoy quemando la placa. Como no se fueron, quiero predicar 5 minutos. El Señor me recordó un pasaje esta mañana que está en Hebreos capítulo 12. Abrí tu Biblia o prende tu celu. Te lo voy a decir de memoria porque lo tenemos que llevar en el corazón. Porque el pastor Miguel el domingo que viene va a traer la palabra, primera palabra del año 2023. Yo hoy no voy a hablar del año que viene. Voy a hablar de este año, como cerrando este año. Capaz que un poquito me voy al año que viene, pero este texto es para que cerremos el año, porque el año que viene es un año que va a ser de bendición para nosotros. Y este versículo es tremendo lo que dice el autor del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Quiero recordarte que Hebreos 11 es el capítulo de la historia de los héroes de la fe. O sea, antes, el autor de Hebreos está nombrando a los héroes de la fe. Abraham, Moisés, Noé, a los que se hicieron matar en los circos romanos, a la gente, bueno, Sara, los héroes de la fe. Es un capítulo glorioso, como un himno, es el capítulo 11. Es el 11. Pero el 12, que es este que está ahora, el autor va a decir esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, no tuvo problema, ¿viste? No se hizo dramas. Imagínate, se portó la cruz. Vino la cruz, que el oprobio, menospreció el oprobio. Y después se sentó a la diestra del trono de Dios. Tremendo pasaje, ¿no? Impresionante. Entonces quiero cerrar cortito con esto porque me encanta cómo el autor va a decir este inicio y es lo que yo hoy quiero decir porque lo hemos visto. Nosotros también, y el nosotros también, mis amados hermanos, el Señor me decía, decile a los hermanos de la misión que nosotros somos nosotros. Porque en un momento uno a veces cree y puede pensar que la bendición está en otro lado. Que la bendición está en el canal de YouTube del pastor que vos seguís. Porque el pastor de acá tiene 500 seguidores nomás. Y el que vos seguís Tiene 50.000 vistas, ¿viste? Y yo, y nosotros, Villa Allende. Y el por tanto, nosotros también, porque el autor está diciendo, estamos hablando de Noé, de Moisés, de Abraham, de estos grosos que la descosían, que eran elegidos por Dios para hacer cosas tremendas. Entonces, pero por tanto, nosotros, o sea, vos Pablo, vos Guille, vos André, nosotros también teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, habiendo nosotros sido testigos de cómo Dios nos ha hablado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha salvado, Dios ha puesto su mano sobre nosotros, Dios nos ha elegido, Dios nos ha mirado, Dios nos ha rescatado del barro, Dios nos ha rescatado de la muerte. Por tanto, nosotros también podemos tener esa certeza, por tanto, nosotros también podemos dar testimonio, por tanto, nosotros también sabemos que las bendiciones son para nosotros, por tanto, nosotros también sabemos que hemos sido elegidos por Dios, señalados en el medio del globo terráqueo para hacer grandes cosas acá, en Villa Allende, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, las cosas imposibles que hicieron los de Hebreos 11, por tanto, nosotros también somos los elegidos para hacerlo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y acá no me voy, porque yo no quiero que vos menosprecies el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Preguntale a los hermanos, preguntale al hermano, cómo Dios te bendijo, cómo Dios hizo, cómo Dios te rescató, cómo Dios te iluminó, las cosas que Dios te dijo, las visiones que tuviste. Cómo estos 35 años acá en la iglesia, la misión, es imposible esto. Lo que yo vi en el video este ahora, es imposible. Es un video imposible. ¿Cuántas 10.000 horas trabajamos? A 2.000 y pico de personas servimos. ¿Quiénes? ¿Vos, Lucía? ¿Quién? ¿Vos, Silvana? ¿Quién? ¿Vos? ¿Quién? ¿Nosotros? Si nosotros no somos nada. Claro, pero de lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo poderoso, para que se manifieste la gloria de Él. Y en este tiempo, Dios está eligiendo a los nadie para transformarlos en sus siervos, para que hagan las cosas que Él quiere hacer y para que toda la gloria se la lleve Dios. Ahí estamos nosotros, Villa Allende, levantando la mano. Por tanto, nosotros también hemos sido elegidos por Dios para hacer lo que venga este año que viene. Y claro, viste, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, iba a decir algo que es sabio. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y me encanta porque el autor como que separa dos cosas. Uno a veces cree, el Señor me decía esto, uno a veces cree que el peso es del pecado. Mira lo que te voy a decir. Uno a veces cree que el peso es del pecado. El peso del pecado. Pero el pecado, mis hermanos, viene en frasco chico. El veneno viene en frasco chico. No hace falta una gran dosis de veneno para matarte. Y la muerte viene en frasco chico. Pero muchos de nosotros estamos cargados no por el pecado, sino por el peso. El peso de malas administraciones, de decisiones equivocadas que no están necesariamente ancladas en el pecado, en la muerte. Ahí me voy a detener un minuto en esto. Me estoy refiriendo a que tenemos que ser sabios, tenemos que despojarnos del peso. Porque para proseguir a la meta, como decíamos hace unos domingos atrás, y extendernos a lo que está por delante, tenemos que estar libres del peso, de malas decisiones, de haber administrado mal nuestras vidas, de andar como loco con la agenda, de andar siempre apurado, que en cualquier momento choca o te choca. Porque a veces, aún de llenarnos de actividades ministeriales, aparentando que somos más sabios mientras más horas tenemos, y no se trata de más horas, se trata de que necesitamos también en este tiempo andar sin peso, sin pasado. Despojate del peso y, por supuesto, del pecado que nos asedia. Porque también ha sido claro el enemigo y el Señor diciendo, vos estás mirando a los héroes de la fe, pero los héroes de la fe en un momento tomaron una decisión, mordieron los dientes y dijeron, yo con el pecado no tengo nada que ver. Y se despojaron. Pero del pecado que te tenés que despojar, hola, mírame, es del frasco chico. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, que lo entienda. De lo que vos te tenés que despojar, referido al pecado, es un frasco chiquito. Ya sabés qué es, sacalo, despojalo. Pero después tenés que estar libre también, liviano, para entender a dónde el Señor te manda. Despojate del peso del pecado. Y me gusta porque dice, y corriendo, corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Quién sería para vos el que está corriendo la carrera? Para que echemos. ¿Quién está corriendo la carrera ahí? ¿Quién está corriendo de los tres? ¿El de amarillo está corriendo? No, ya es. ¿El de la izquierda, el de azul, está corriendo? ¿Quién está corriendo? El viejo, ¿no? El del medio. Y el viejo corre con paciencia. Ese viejo no lo apurás, vos me voy a poner acá si no acoplo, perdón, sonista. Al viejo no lo apurás mucho, ¿verdad? La tiene atada el viejo. Ahí me subo, perdón. Y a veces nosotros queremos correr la carrera así, desesperadamente, llegar primero, salir como si fueran los 100 metros llanos y vos te crees que sos Usain Bolt. ¿Saben quién es Usain Bolt? No. Ah. O sería, no sé, Rayo McQueen. Y la carrera que tenemos por delante es una carrera que se corre con... Yo sé que vos quisieras ser Usain Bolt, que quisieras ser, viste, pero vos sos el viejo ese. Aunque vos sos Ever, vos que haces pesa y todo eso. Bueno, cuando vos te mirás en el espejo, así después volvés del gimnasio, o sea, así, y tenés que ver al viejo ese. Porque tu carrera, Ever, es con paciencia. Tu carrera, Mati, es con paciencia. No te apuré. Sobre todo los más chicos, chicas, corran la carrera que tienen por delante con paciencia. No se apuren. El Señor está ahí, el Señor es fiel, el Señor siempre está del otro lado. No te apures. Y hoy están cayendo los apurados, están cayendo los que como Abraham no esperaron el tiempo de Isaac y meten la gamba con Agar. Otra vez el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces, tranquilos. A nosotros como iglesia, como hombres, como mujeres, como trabajadores, corramos. No hay que retroceder. No somos de los que retroceden. Somos de los que vamos para adelante. Siempre para adelante. Ahora te voy a decir a dónde estamos mirando. Siempre para adelante, porque el Señor nos empuja, porque el Señor nos bendice, porque el Señor nos ha mandado para adelante. Pero es un momento de paciencia, es un momento de tranquilidad, es un momento de madurez, es un momento de respiro, pienso, oro, medito y voy. Y es un paso por día, es todos los días un poco. Y eso va a hacer que tu paso sea firme, que seas inamovible, que lo que decidas sea firme, que la gente diga qué persona seria, qué persona sabia, qué persona confiable. No es que una cosa dice un día una cosa y otro día dice otra, sino que hace años que está en esa brecha. Algunos aún han dicho, ¿por qué no repudias a tu Dios? Como le decían los amigos a Job, ¿por qué de alguna no vos seguís siendo fiel y va a ver que Dios va a aparecer, el sol va a salir, seguí orando, seguí fiel, seguí viniendo a la iglesia, seguí estando en la brecha donde estás, porque si vos corres con paciencia la carrera que tenés por delante, el Señor te va a bendecir. Dale con paciencia. Y por último, claro, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de él, porque vos tenés que aprender, y yo también le pedí al Señor, eso se lo pido para mi vida, hermanos, porque yo soy un animal de trabajo, me gusta la iglesia, me gusta, yo voy para adelante, y hay un momento que trabajo y el sacrificio en la obra del Señor, y no estoy viendo el gozo puesto delante de mí, porque Cristo se animó y se bancó la cruz y menospreció el oprobio, pero porque estaba viendo el gozo de tu salvación, el gozo de tu alegría, el gozo de nuestras familias felices, de nuestras familias unidas. Jesús estaba viendo el gozo de una humanidad redimida por su sangre. Jesús estaba viendo el gozo de un pueblo redimido, de haber unido a la relación de Dios con el hombre. Jesús estaba viendo ese gozo. Jesús estaba recibiendo los clavos, estaba siendo clavado en la cruz. Sin embargo, le salía una sonrisa porque estaba viendo el gozo puesto delante de él. Porque no hay manera sino de sufrir. Este cristianismo que aparentemente parece que es todo feo. Pero cuando vos ves el gozo puesto delante de vos, que venga la cruz, menosprecio el oprobio, no me importa. Y si hay que pasar algunas tristezas, las pasamos. Pero el gozo es lo que está delante mío todo el tiempo. Es lo que estoy viendo, es lo que me pone contento. Es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, la bendición que está en tu casa y de generación en generación. Vos tenés que ver el gozo delante de vos. Entonces también quiero decirte, hombres, mujeres, niños, alégrense. Háganme una sonrisa, empiecen a ser creativos, vean el gozo puesto delante de ustedes. Hay alguno que le miró la cara y hace como 22 años que no ven el gozo. Había una canción vieja, Pastora Paula, que no sé quién la cantaba. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida o la fuente de mi vida. Claro, y el hermano, ¿viste? Canta. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuente de mi vida. Y claro, cuando al vago le aparece la C de la cruz, no quiere saber nada, no hay negocio ahí. No, que la cruz, que crucifiquenlo a Cristo, a mí no me haga sufrir si encima el gozo este tengo, un horror el gozo. Ahora, cuando vos decime si no, entrá a mirar en el Espíritu, ve tu casa, te levantá, decís tengo trabajo, tengo salud, tengo esposa, tengo hijo, tengo un choripán para comerme el sábado, puedo servir al Señor, he sido un instrumento del Señor, puedo ministrar a los niños, puedo estar con las mujeres, puedo estar en una familia pastoral acompañando a alguien, puedo estar acá, puedo ir ahí a este centro de encuentro barrial, a ver si le predico el Evangelio a una familia de un niño que quizás salvo toda una familia, una generación de ahí para adelante. Mientras tanto, mis propios problemas los puedo afrontar porque si no fuera por el Señor me tendría que matar. Pero sin embargo estoy contento porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento está guardando mi corazón y mi mente en Cristo. Entonces veo el gozo puesto delante de mí y me pongo contento. Entonces el Señor nos alegra para la tarea que viene. Y el pueblo que viene es un pueblo luchador, es un pueblo guerrero, pero es un pueblo que va a estar contento, es un pueblo que va a estar alegre, es un pueblo que va a vivir muy feliz, aunque tenga que pasar por valle de sombra de muerte, porque sabe que el Señor no hace abandonar a sus hijos fuertes, fieles, y que encima están contentos porque saben que el Señor es el que gana siempre, triunfador, alegre. Así que hacemos una sonrisa y hacemos un aplauso. Aleluya. Ponete de pie, vamos a orar. Termino así cortito. Qué lindo. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, que va a alegrar tu alma, aún en el medio de la tormenta. Señor, gracias. Solo te alaba mi alma y te agradezco por esta iglesia, por mis hermanos, por tanto trabajo. Señor, por tantas cosas que se han hecho, increíble, imposible. Y si sumamos los 35 años directamente, Señor, no. Tendríamos que tirarnos a llorar y hacer una fiesta al mismo tiempo. Sería una fiesta llena de llanto y de alegría. Y sabemos que lo que viene, Señor, va a ser tremendo, va a ser de bendición. Señor, bendecirás nuestras familias, pero también nosotros bendeciremos a otras familias de la tierra. Señor, tú guardarás nuestra casa, pero también nosotros enviaremos al ángel de Jehová que acampe también alrededor de otros que te van a temer por la palabra dada nuestra, Señor. Y todo esto será porque tú realmente nos has elegido, nos has mirado y nos has dado una bendición hermosa. Todo lo que hemos dicho, Señor, y los planes que tenemos, los ponemos en tu mano como ofrenda. La iglesia es tuya, hace vos con ella lo que vos quieras. En el nombre de Jesús, amén.